A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes, a un nuevo programa del Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Y vamos a hablar hoy de la misión de la Iglesia de enseñar la moral, de indicar a los fieles cristianos el camino hacia el bien. La Iglesia como madre y maestra de la fe y también del comportamiento moral. Son las preguntas del compendio 429 y 430. Y pueden consultar el Catecismo de la Iglesia Católica leyendo los números del 2030 al 2040. Y comenzamos con un hermoso, profundo texto de la Veritatis Splendor, esta encíclica moral del Papa Juan Pablo II, publicada en 1993. Es el número 4. Siempre, pero sobre todo en los dos últimos siglos, los sumos pontífices, ya sea personalmente o junto con el colegio episcopal, han desarrollado y propuesto una enseñanza moral sobre los múltiples y diferentes ámbitos de la vida humana. En nombre y con la autoridad de Jesucristo, han exhortado, denunciado, explicado, por fidelidad a su misión y comprometiéndose en la causa del hombre, han confirmado, sostenido, consolado. Con la garantía de la asistencia del Espíritu de verdad, han contribuido a una mejor comprensión de las exigencias morales en los ámbitos de la sexualidad humana, de la familia, de la vida social, económica y política. Su enseñanza dentro de la tradición de la Iglesia y de la historia de la humanidad representa una continua profundización del conocimiento moral. Sin embargo, hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. En efecto, ha venido a crearse una nueva situación dentro de la misma comunidad cristiana, en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano y psicológico, social y cultural, religioso e incluso específicamente teológico sobre las enseñanzas morales de la Iglesia. Ya no se trata de contestaciones parciales y ocasionales, sino que, partiendo de determinadas concepciones antropológicas y éticas, se pone en tela de juicio, de modo global y sistemático, el patrimonio moral. En la base se encuentra el influjo más o menos velado de corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Y así se rechaza la doctrina tradicional sobre la ley natural y sobre la universalidad y permanente validez de sus preceptos. Se consideran simplemente inaceptables algunas enseñanzas morales de la Iglesia. Se opina que el mismo magisterio no debe intervenir en cuestiones morales más que para exhortar a las conciencias y proponer los valores en los que cada uno basará después autónomamente sus decisiones y opciones de vida. Particularmente, hay que destacar la discrepancia entre la respuesta tradicional de la Iglesia y algunas posiciones teológicas difundidas incluso en seminarios y facultades teológicas sobre cuestiones de máxima importancia para la Iglesia y la vida de fe de los cristianos, así como para la misma convivencia humana. En particular, se plantea la cuestión de si los mandamientos de Dios, que están grabados en el corazón del hombre y forman parte de la alianza, son capaces verdaderamente de iluminar las opciones cotidianas de cada persona y de la sociedad entera. ¿Es posible obedecer a Dios y, por tanto, amar a Dios y al prójimo sin respetar en todas las circunstancias estos mandamientos? Está también difundida la opinión que pone en duda el nexo intrínseco e indivisible entre fe y moral, como si solo en relación con la fe se debieran decidir la pertenencia a la Iglesia y su unidad interna, mientras que se podría tolerar en el ámbito moral un pluralismo de opiniones y de comportamientos, dejados al juicio de la conciencia subjetiva individual o a la diversidad de condiciones sociales y culturales. Un número de la Veritatis Splendor, un poco largo, pero creo que muy, muy importante, donde el Papa explica el objeto de esta encíclica, la intención, por qué ha escrito esta encíclica, y nos recuerda la importancia del magisterio moral de la Iglesia, sobre todo en los últimos siglos, y que la Iglesia hace con la autoridad que ha recibido de Jesucristo y con la garantía de la asistencia del Espíritu Santo. A pesar de esta enseñanza moral importante, que es para iluminar a los fieles y llevarlos por el camino del bien y de la verdad, incluso dentro de la Iglesia, denuncia el Papa, se ha creado una situación muy difícil, en la que se difunden muchas dudas y objeciones de orden humano, psicológico, social, cultural, en contra de las enseñanzas de la Iglesia. De tal manera que, dice el Papa, que se pone en tela de juicio la autoridad del magisterio de la Iglesia en cuestiones morales, incluso en seminarios y en facultades teológicas católicas, lo cual es muy grave. Habla el Papa del subjetivismo, que dice que cada uno tiene que decidir si las cosas son buenas o malas, si un determinado comportamiento es lícito o ilícito en el santuario de su conciencia, es decir, que cada uno decide subjetivamente lo que es bueno y lo que es malo. Este subjetivismo que está corroyendo todo. Porque aunque es verdad que el último juicio de la razón práctica es el de la conciencia y que cada uno debe actuar en conciencia, tenemos obligación de formar nuestra conciencia en el bien objetivo, en la ley natural, en la ley universal para todos los hombres. Y esto es una obligación. Pues bien, de esto vamos a hablar hoy, de la autoridad de la Iglesia para enseñar la verdad moral. Escuchemos ahora la pregunta 429, que nos enseña cómo la Iglesia nutre la vida moral de los fieles.
¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del cristiano?
La Iglesia es la comunidad donde el cristiano acoge la palabra de Dios y las enseñanzas de la ley de Cristo, recibe la gracia de los sacramentos, se une a la ofrenda eucarística de Cristo, transformando así su vida moral en un culto espiritual. Aprende del ejemplo de la santidad de la Virgen María y de los santos.
El primer modo como se nutre la vida moral, es decir, como se indica a los fieles el camino hacia el bien y hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, es a través de la palabra de Dios, de la Biblia, la enseñanza de la Escritura que, unida al magisterio y a la tradición de la Iglesia, pues constituye el centro de la revelación cristiana. Por tanto, la enseñanza de la Biblia y su recta interpretación es lo que nos ilumina sobre cómo debemos vivir, cómo podemos vivir cristianamente nuestra vida cotidiana. Las enseñanzas del Antiguo Testamento están llenas de preceptos morales, especialmente los 10 mandamientos dados a Moisés, y que nos cuenta el libro del Éxodo, y que luego pues es explicado en otros libros también, profundizado, como todas las enseñanzas morales que podemos encontrar en los libros sapienciales, o en el ejemplo de algunos patriarcas, como la fe de Abraham, por ejemplo, su fidelidad a Dios, su obediencia, o la integridad de José, el penúltimo de los hijos de Jacob, o también el ejemplo de vida de David o de Salomón, aunque también tuvieron grandes pecados, pero que muestran una gran fidelidad al Señor. Y si vemos grandes ejemplos de moralidad y enseñanzas hermosas en el Antiguo Testamento, ¿qué diremos del Nuevo Testamento, donde se da la ley nueva, donde la ley de Moisés es llevada a su plenitud, donde tenemos las bienaventuranzas, todo el sermón de la montaña, el mandamiento nuevo del amor y todo lo que el Nuevo Testamento en las cartas de San Pablo y de los demás apóstoles nos enseñan sobre el modo de actuar en Cristo, de vivir como Cristo vivió, puesto que nos muestra el Evangelio la vida de Jesús y sus palabras, como también pues dónde están los pecados, porque la Biblia continuamente en el Antiguo Testamento y en el Nuevo denuncia los comportamientos que son contrarios a la ley de Dios, que son contrarios a lo que Dios quiere del hombre. Así que toda la palabra de Dios, pero especialmente las enseñanzas de Jesús, son las que deben guiar la conciencia del cristiano. Por eso hay que meditar continuamente el Evangelio, escuchar muy bien las homilías o formarse a través de otros libros, meditar, practicar la lección divina, la meditación cotidiana de la Sagrada Escritura, para que así el Señor, a través de la palabra de Dios, nos hable, porque el Señor nos habla a cada uno interiormente y nos guía hacia el bien. Pero tenemos que formar nuestra conciencia y estar abiertos a la inspiración del Espíritu Santo, que nos enciende esa luz roja cuando sabemos que un comportamiento es inmoral y por tanto pecaminoso, y por tanto no solamente hace daño al prójimo o a mí mismo, sino que ofende a Dios y me aparta de Él y rompe la comunión con el Señor. La Iglesia nos auxilia en la práctica del bien, en la búsqueda de la verdad moral, a través de los sacramentos. Porque todos hemos recibido, antes de los sacramentos de la iniciación, sobre todo de la Eucaristía y de la confirmación, y algunos antes del bautismo, cuando se han bautizado de adultos, de jóvenes o de niños ya un poquito más grandes, pues han recibido una catequesis, mejor o peor, pero en esa catequesis ya se nos han enseñado los mandamientos. Todos recordamos cuando aprendimos los mandamientos de memoria en nuestra catequesis de primera comunión. Y esos 10 mandamientos se han convertido en una norma moral, en una luz. Los mandamientos no son cadenas que nos atan, no son vendas que nos ponen en los ojos, no son simplemente prohibiciones que no me dejan ir aquí o allá, no, son una luz que ilumina mi vida y que me ayuda a caminar. Explicaremos los mandamientos detenidamente durante las distintas catequesis del compendio que seguiremos dando en esta parte moral del Catecismo de la Iglesia Católica. La catequesis nos enseña muchas verdades morales, pero además los sacramentos nos dan lo principal, que es la luz de Dios para comprender esta enseñanza moral, para comprender el sentido profundo de los mandamientos y vivirlos con esa libertad grande que da el conocimiento de la verdad. Y además nos da, sobre todo, principalmente, la capacidad para cumplirlos, que va unida a la comprensión. Ilumina nuestra mente para que entendamos, esto es el bien, esto es el camino, esto es bueno, porque el bien nos da alegría, nos llena, nos produce felicidad, mientras que el mal nos amarga, nos quita libertad. Con la gracia de Dios yo puedo entender, no, esto es lo que Dios me pide, yo quiero hacerlo, nadie me obliga, lo hago porque yo quiero, porque sé que es el camino del bien, y esto es un don de la gracia de Dios. Pero además la gracia de Dios me fortalece, porque yo soy débil, inclinado al pecado, pero con la gracia que recibo en los sacramentos puedo vivir los mandamientos, mientras que sin la gracia es imposible. ¿Quién puede salvarse? Responde Jesús, nadie. Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Es decir, con la gracia de Dios puedo salvarme, con la ayuda omnipotente de Dios. Y esta gracia se me da en los sacramentos. Repasemos un poquito los sacramentos para que entendamos en qué medida me ayudan a vivir en Cristo, a vivir como el Señor me pide. El bautismo. Si yo recibo el bautismo, soy hecho hijo de Dios. Ya tengo que vivir como hijo de Dios. Ya tengo el nombre de cristiano. Y no puedo hacer algo que contradiga el nombre que tengo de hijo de Dios, de cristiano. Tengo que vivir con Dios y tengo que vivir como Dios quiere porque soy su hijo. La confirmación me fortalece con la gracia del Espíritu Santo y a partir de la confirmación el fiel se debe dejar guiar por el Espíritu Santo y es real, es verdaderamente así. El Espíritu Santo nos guía, nos inspira, nos ilumina. Tenemos que ser dóciles a la gracia del Espíritu Santo y a sus inspiraciones en la vida cotidiana. Mucho más, el sacramento más sublime, la Eucaristía, me pone en comunión con Cristo. El que recibe con frecuencia la Sagrada Comunión es fortalecido. Por eso se dice que la comunión es el alimento de los castos. ¿Cómo se puede vivir la castidad si no se comulga nunca? Es imposible. Solamente cuando se confiesa con frecuencia, cuando se comulga con frecuencia, se puede vivir la castidad y las demás virtudes. Y además porque al recibir la comunión y al participar en el sacrificio de la misa, yo estoy uniendo todas mis obras al Señor. También porque soy consciente de que para recibir la comunión tengo que vivir libre de pecado mortal. Y también la frecuencia de la comunión me impulsa a apartarme también de los pecados más pequeños, de los pecados veniales, porque quiero recibir la comunión mejor dispuesto. Y porque el amor a Cristo me impulsa a ser más fiel en mis comportamientos cotidianos. Y este impulso moral, este deseo de hacer el bien, es intenso en el hombre, aunque esté también inclinado al pecado. Cuando la persona se acerca a Dios, practica la oración y los sacramentos, los recibe con frecuencia, se siente impulsada a cambiar su vida y muchos transforman su vida moral. Algunos quizá porque tenían una vida muy desordenada moralmente y otros, aunque no era así, aunque tenían una vida más o menos ordenada, profundizan en este orden moral y tratan de vivir todavía más perfectamente para agradar a Dios. ¿Qué decir del sacramento de la penitencia que está hecho para arrepentirse de los pecados, que son faltas morales, que son desobediencia a Dios, infidelidad a Dios, pero que también tienen un contenido moral muy grande? La penitencia me perdona, me reconcilia con Dios, me impulsa a vivir una vida nueva. Recibirla con frecuencia es un camino excelente de conversión, de perfeccionamiento moral, de santificación. Lo mismo la unción, que es sacramento de sanación del cuerpo y también del espíritu, que impulsa al que está enfermo a ofrecer sus sufrimientos a Dios, a convertirse o incluso a prepararse para la muerte. El sacramento del orden sacerdotal, además de conferir a la persona una gracia de estado para que viva santamente su ministerio sacerdotal, pues otorga la misión de enseñar la fe y de enseñar la moral de la Iglesia, de modo que los pastores se convierten en guías espirituales del pueblo de Dios y pueden, por ejemplo, a través de la dirección espiritual, también guiar a una persona cada vez más directamente hacia el bien, formar su conciencia. El sacramento del matrimonio nos forma para el amor humano, nos da la gracia para vivir en familia, para esa donación mutua que hay entre los esposos, que es una donación muy profunda que encauza también la virtud de la castidad en el matrimonio, la sexualidad humana, el amor humano, en esa donación total de la persona, el uno al otro, en esa generosidad de traer al mundo a los hijos, de amarlos, de criarlos, de sacrificarse por ellos. Por tanto, el sacramento del matrimonio conduce también a una gran altura moral y forma las virtudes familiares, las virtudes de los esposos para amarse y respetarse, para vivir en fidelidad, para crecer en el amor mutuo, las virtudes de los esposos como padres, con esa capacidad para corregir, para amar, para dar afecto a sus hijos, para encauzarlos, dirigirlos, las virtudes fraternales de convivencia mutua entre los hermanos y las relaciones entre los padres y los hijos. Realmente la familia como iglesia doméstica es un lugar idóneo, principalísimo, para aprender a vivir en el bien, en la verdad, para aprender a respetar, para aprender a amar a Dios y para aprender en la práctica a servir y a amar a los demás. Hacemos ahora nuestra primera pausa musical y volvemos enseguida. No nos dejen.
Caminaré en tu presencia, en la tierra de los vivos. Soy feliz aun cuando digo que desdichado soy. En lo hondo de mi alma te siento fundido en mí. Tú me has dado mil razones para sentirme así. ¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar tanto bien como me has hecho? ¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar? ¿Cómo te podré pagar tanto bien?
Está usted escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el padre Roberto Visier. Estamos hablando de la función de la Iglesia de enseñar la fe y la moral. Y hablábamos de cómo los sacramentos nos ayudan con la gracia y también con la catequesis que recibimos como preparación para los sacramentos a vivir nuestra vida moral, nuestra santidad en la Iglesia, que tiene también un contenido moral. La santidad, como decíamos ayer, pues es identificación con Cristo, es amor a Dios con todo el corazón, es la perfección del amor, es el grado máximo de la vida cristiana, pero tiene también un contenido moral. El santo es una persona buena, que hace el bien, que se aparta del mal. Y la Iglesia nos ayuda por medio de la palabra de Dios, de las enseñanzas del Evangelio, con la gracia de los sacramentos. Y también enseñándonos los 10 mandamientos, que se resumen en el amor a Dios y amor al prójimo. Como hemos aprendido de pequeños en la catequesis, estos 10 mandamientos se encierran en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando en la catequesis nos enseñan los 10 mandamientos, nos están enseñando un camino de santidad. Pero sobre todo a la luz del sacramento de la Eucaristía, que hemos explicado ya un poquito, el cristiano tiene que vivir su vida como un culto espiritual, como un sacrificio espiritual ofrecido a Dios. Según esa enseñanza de San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los Romanos, cuando dice: «Os exhorto por la misericordia de Dios a ofrecer vuestros cuerpos como una hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que sepáis entender y hacer lo que es voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto». Sublimes palabras de San Pablo. Que nuestra vida sea una ofrenda a Dios y que procuremos agradarle en todo. Esto significa ser santo. También tenemos el ejemplo de Jesús y de María, porque Jesús se ha hecho hombre para salvarnos con el sacrificio de su cuerpo, de su vida entregada en la cruz, con su resurrección, con todo el misterio de la redención. Pero no cabe duda que al hacerse hombre como nosotros, se ha convertido en el modelo supremo de la vida de todo hombre. El cristiano tiene que ser otro Cristo. Tiene que mirar a Jesús y decir: quiero ser como Él, quiero poner mis huellas en sus huellas, quiero seguir sus pasos, cada uno en su estado de vida, tiene que imitar a Jesús. Sin duda, la Iglesia cada vez más ha subrayado el papel maravilloso de María en nuestra santificación. Creo que sobre todo para las mujeres es un modelo maravilloso de mujer, de madre, de esposa, de fiel cristiana, de persona entregada al servicio de Jesús, fiel a Jesús siempre, de pureza, de amor verdadero, de fortaleza espiritual en el momento de la pasión, en todo momento, pero que se manifiesta de un modo muy particular cuando María acompaña a Jesús en los pasos de su pasión salvadora. Por eso, cuando una persona está verdaderamente enamorada de Jesús y de María, de los sagrados corazones de Jesús y de María, que quiere aprender los sentimientos del corazón de Jesús, que quiere aprender los sentimientos del corazón de María, su fortaleza, su pureza, su grandeza. Sabemos que Jesús es Dios y que María es solamente una criatura, pero los corazones de Jesús y de María están de tal manera unidos en la obra de la redención que Jesús ha querido que también María sea parte de nuestra salvación. El modelo supremo es Jesucristo, pero María, en cuanto identificada con él, en cuanto madre, en cuanto unida de un modo admirable al misterio de la redención, se convierte también para nosotros en un camino privilegiado para llegar a Jesús y para salvarnos. Y luego tenemos el ejemplo incomparable de los santos, de todos los santos canonizados que la Iglesia nos ofrece como ejemplo de vida y como intercesores para que venzamos en los combates contra el pecado como héroes de la virtud. El mundo nos presenta a los superhéroes que son ciencia ficción y por tanto no existen, pero que pueden servir como modelos en algún momento. Nos presenta el mundo a los deportistas como esas personas dotadas físicamente, con una capacidad grande de sacrificio, de lucha para la victoria. Nos presenta a los artistas como esos que son capaces de plasmar la belleza en la pintura, en la escultura o en la música. Nos presenta a los líderes mundiales como aquellos que han sido capaces de realizar grandes obras en el campo de la vida de nacional, política o internacional, los premios Nobel, sobre todo el premio Nobel de la Paz, o los científicos que contribuyen de un modo maravilloso al desarrollo de la humanidad. Sí, son ejemplos buenos, pero todos ellos, Superman o Batman, que son ciencia ficción, o otros que son reales, como Gandhi, como Nelson Mandela, o como Gorbachev, que tuvo el valor de acabar con el comunismo, de cerrar esa etapa. Sí, son personas que pueden ser admirables, pero si las comparamos con los santos, se quedan muy atrás. Y eso necesitamos, que haya artistas, líderes mundiales, deportistas, científicos, que además de ser excelentes en su campo, sean buenos cristianos y personas de integridad de vida, de santidad de vida, de fe profunda. Eso es lo mejor, que así sea. Pero también muchos, algunos con cualidades excelentes, como San Juan de la Cruz o como San Juan Bosco, o como San Francisco de Sales, o como Santo Tomás de Aquino, teniendo además grandes cualidades intelectuales, pues han realizado con su santidad de vida obras, ya sea en el campo de la enseñanza como Santo Tomás de Aquino, ya sea en el campo de la educación como San Juan Bosco, ya sea en el campo de la caridad como San Vicente de Paulo o la Madre Beata Teresa de Calcuta, o el San Juan de Dios, o en las obras de evangelización como San Francisco Javier, en la asistencia a los enfermos como Santa Teresa de Jesús Jornet Eibars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, o San Pío de Pietrelcina, famoso místico del siglo XX, pero que además construyó un hospital para aliviar el sufrimiento de los enfermos. O el ejemplo transparente, inmenso, maravilloso del Papa Juan Pablo II. que gigantes del espíritu. Algunos desde la humildad, desde la pequeñez, como Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux, o como San Luis Gonzaga, que murió tan joven, Santo Domingo Sabio, discípulo de San Juan Bosco. Y así, esa lista interminable de testigos de la fe, los mártires del siglo XX, que son miles, impresionante, fueron fieles hasta el final. Y proponiéndonos la Iglesia el testimonio de los santos y su valiosa intercesión, nos ayuda a vivir en santidad. Y lo que nosotros debemos hacer, y es un consejo práctico que está al alcance de todos o de casi todos, es comprar la vida de los santos, leer la vida de los santos, conocer cómo los santos llegaron a ser santos, porque el camino que ellos recorrieron en parte será admirable y en muchas cosas difícil de imitar si el Espíritu Santo no nos lleva y no nos impulsa a estas obras extraordinarias, pero en gran medida también en su estilo general de vida, en su modo de vivir la fe, en muchas cosas son imitables y nos muestran el camino cierto de la santidad y de la salvación. Bien, hemos sido más breves en este segundo cuarto porque es un poquito tarde y hacemos nuestra segunda pausa para que hablemos finalmente de por qué la Iglesia tiene autoridad para enseñar el bien.
Te diré cuánto me has dicho sí ante todo tu pueblo. Tú soltaste mis cadenas, ay, ya ves, yo soy tu siervo para servir. Allá donde exista un hombre, me ofreceré en sacrificio.
Está usted en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo y estamos hablando de la autoridad moral de la Iglesia. ¿Por qué la Iglesia enseña la verdad sobre el bien que hay que practicar? Escuchemos antes de nada la pregunta 430.
¿Por qué el magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral?
El magisterio de la Iglesia interviene en el campo moral porque es su misión predicar la fe que hay que creer y practicar en la vida cotidiana. Esta competencia se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia es necesaria para la salvación.
¿Tiene la Iglesia autoridad para enseñar la verdad sobre el bien moral? Pues para un católico creo que es claro. si aceptamos la Iglesia como parte de nuestra fe, cuando decimos creo en la Iglesia católica, una santa católica apostólica, pues entonces acepto la autoridad que ha recibido de Cristo cuando le dices a Pedro lo que tú ates queda atado, lo que tú desates queda desatado, o cuando lo dice en conjunto a los apóstoles lo que atéis en la tierra queda atado en el cielo, o cuando les dice quien nos recibe a vosotros me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado, o el que a vosotros oye a mí me oye, al que a vosotros rechaza a mí me rechaza. La Iglesia ha recibido la autoridad de Cristo para enseñar el camino de la salvación, y esto incluye el magisterio moral de la Iglesia. Para el creyente es evidente, aunque la Iglesia, cuando escribe en su magisterio encíclicas, documentos que hablan de la verdad moral, de las verdades morales, las dirige a todos los hombres de buena voluntad, para que también aquellos que no son creyentes, si quieren, las lean y puedan ser iluminados en el camino del bien. Pero existe esta pregunta que flota en el ambiente, porque han sido siglos en los que se han sembrado prejuicios contra la Iglesia, que están muy vivos, sobre todo en las nuevas generaciones, que yo veo muy presentes en el ambiente universitario, entre los jóvenes estudiantes, también entre los profesores, por los cuales se dice siempre que la Iglesia en la historia ha hecho mucho daño, que ha sido terrible la presencia de la Iglesia, del cristianismo en la historia, que después de todo el mal que se ha hecho en la historia, todo el daño que la Iglesia ha hecho, cómo tiene la autoridad de hablar sobre el bien, que dé el ejemplo, o si nunca ha dado el ejemplo, porque ahora nos quiere enseñar lo que es el bien. Pues bien, yo quiero responder a esta duda, porque aunque ya lo hemos hecho en alguna ocasión, me parece que también es bueno hacerlo ahora, para que no perdamos de vista pues la autoridad que la Iglesia tiene para enseñar el bien. En primer lugar, creo que no es sano mirar siempre al pasado. No creo que la gente mire mal a los alemanes o a los japoneses, porque en un pasado, además bastante reciente, durante la Segunda Guerra Mundial, pues algunos líderes o algunos que pertenecían al pueblo alemán y al pueblo japonés, pues se equivocaron y hubo esa guerra terrible y ese genocidio, sobre todo contra los judíos. No creo que por eso ya tengamos que mirar mal a los alemanes o a los japoneses o a los italianos. No me parece justo, eso pertenece al pasado, se supone que ya es algo que tiene que estar sanado o sanándose. Ya Juan Pablo II ha pedido perdón por los pecados cometidos por los cristianos a lo largo de los siglos. ¿Por qué tenemos que estar mirando al pasado? Miremos a la Iglesia del presente. Ahora bien, conviene aclarar contra tantos prejuicios sembrados que están basados en la desfiguración de la historia o en una visión sesgada de la historia, al menos algunos puntos. Por ejemplo, es verdad, la Inquisición quemó brujas, pero fuera del ámbito de la Iglesia católica y en esa misma época se ejecutaron muchísimas más por parte de los estados. Es decir, que en este terrible ambiente de quema de brujas, de persecución de los enemigos de la fe, fue mucho más terrible la persecución que se realizó fuera del ámbito de la Iglesia católica que dentro de la Iglesia católica. Por tanto, ¿por qué la Iglesia tiene que ser chivo expiatorio? Los tribunales de la Inquisición frecuentemente eran compasivos, se juzgaba con equidad, eran justos, y eso está en las actas de la Inquisición y se puede y se ha estudiado detenidamente. Las cruzadas fueron verdaderos genocidios, fueron guerras sin sentido, fueron guerras y por tanto llenas de crueldad, de injusticia, porque todas las guerras, sobre todo en la antigüedad cuando no había ningún tipo de control, e incluso también hoy, están llenas de muertes de inocentes, de violación de mujeres, de matanza de niños, de civiles. Eso es así, la guerra es terrible, pero debemos comprender en el contexto histórico que no todas las guerras son injustas, porque si no hubiera sido por las cruzadas, el mundo occidental hoy sería muy distinto. Podría ser un mundo musulmán. Entonces, viendo cada cruzada en particular, habrá que entender cuándo no era necesaria esa guerra y cuándo era una legítima defensa contra el peligro de una invasión de los árabes que habrían ocupado toda la Europa, habrían creado una Europa distinta. Es verdad, gracias a Dios, hoy ya no tenemos un papa con armadura que se va a hacer la guerra. Precisamente por eso ha caído otro de los grandes prejuicios que todavía está presente, pero que no tiene sentido. El poder temporal de la Iglesia o la supuesta riqueza de la Iglesia se extinguió cuando cayeron los estados pontificios al final del siglo XIX. La Iglesia continúa siendo una organización mundial con unos medios y con instituciones dentro de la Iglesia que tienen un gran alcance en el campo de la educación, de la sanidad, muchos medios, sí, pero ¿dónde está esa riqueza descomunal de la Iglesia? No existe. Luego están los testimonios particulares de esta autoridad eclesiástica, de aquella que puede dar mayor ejemplo o menor ejemplo en su estilo de vida, pero ya no existe esa Iglesia llena de poder político, militar o económico. No existe. También en la Iglesia hoy en día ha habido terribles ejemplos de maldad, sobre todo en los que se refiere al abuso contra menores, pero son casos aislados, lamentables. Son gente que es desautorizada por la Iglesia. La Iglesia no ha promovido eso. Podríamos llamarlos infiltrados. Han llegado a formar parte de la Iglesia, por muchas problemáticas que no podemos aquí explicar, personas que hacen el mal. Pero si miramos a la Iglesia, miramos a los papas del siglo XX y del siglo XXI, si miramos la enseñanza moral de la Iglesia, si miramos la acción social y en favor de los pobres de la Iglesia, podemos preguntarnos, ¿la Iglesia tiene autoridad moral para enseñar el bien? Y la respuesta es sí, naturalmente que sí. Su ejemplo es bueno, aunque haya algunos miembros corruptos, pero el ejemplo de la enseñanza y el ejemplo de tantos sacerdotes, personas consagradas y laicos que hacen el bien, que intentan vivir honestamente, ese ejemplo es bueno. Y la enseñanza moral del Evangelio, que es sublime, nos autoriza a enseñar el bien. Por tanto, la Iglesia predica la moral porque no basta aceptar la verdad de la fe y decir yo creo en Dios, sino que es necesario vivir en el bien. Si creemos en Cristo pero no vivimos en Cristo, no vivimos como Él nos enseña, no podemos salvarnos. De ahí que nos recuerde el compendio que la Iglesia enseña, los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, que están inspirados en el Evangelio, y también la ley natural universal, obligatoria para todos los hombres. Y la Iglesia lo considera como una misión fundamental. Nos despedimos con otro párrafo de la encíclica Veritatis Splendor, que es una verdadera maravilla y que invito a todos a leer, la Veritatis Splendor de Juan Pablo II del año 1993. Leemos el número 25. El coloquio de Jesús con el joven rico continúa en cierto sentido en cada época de la historia. También hoy la pregunta, «Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?», brota en el corazón de todo hombre. Y es siempre y solo Cristo quien ofrece la respuesta plena y definitiva. El Maestro que enseña los mandamientos de Dios, que invita al seguimiento y da la gracia para una vida nueva, está siempre presente y operante en medio de nosotros según su promesa. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto el Señor prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos, y al mismo tiempo sería el principio frontal de una vida nueva para el mundo. Las prescripciones morales impartidas por Dios en la antigua alianza y perfeccionadas en la nueva y eterna, en la persona misma del Hijo de Dios hecho hombre, deben ser custodiadas fielmente y actualizadas permanentemente en las diferentes culturas a lo largo de la historia. La tarea de su interpretación ha sido confiada por Jesús a los apóstoles y a sus sucesores, con la asistencia especial del Espíritu de la Verdad, quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Con la luz y la fuerza de este Espíritu, los apóstoles cumplieron la misión de predicar el Evangelio y señalar el camino del Señor, enseñando ante todo el seguimiento y la imitación de Cristo. Para mí, dice San Pablo, la vida es Cristo. Y ahora esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
sí, ahora sí. Bien, pues estamos esperando sus llamadas. Parece que ya hemos resuelto algún problema técnico que había, porque estoy recibiendo el sonido de la muta de fondo de Radio María. Así que todavía tenemos oportunidad de romper la autoridad de la Iglesia para enseñar el bien moral. Que antes para conocer la verdad, sino que también hay que buscar el bien. Dios es verdad infinita, pero también Dios es bien infinito. Y por tanto, hay que buscar el bien para estar con Dios. Es decir, cuando una persona se empecina en el error y se aparta de la verdad, se aparta de Dios. Pero también cuando una persona se empecina, cuando nuestro corazón es malo, nos cerramos a Dios. Y no podemos recibir a Dios en nuestra vida. Esto es algo evidente. No basta que abramos la mente, el entendimiento, para buscar la verdad, que es algo muy hermoso, si luego nuestro corazón se cierra al bien y vivimos en el odio, en el rencor, o no estamos dispuestos a ayudar a los demás, tenemos el corazón duro, sin misericordia. Por eso una actitud farisea en la cual conozco los mandamientos de Dios en lo que se refiere al culto, a la oración, pero si yo luego me cierro al amor al prójimo, tengo un corazón duro, entonces, ¿cómo es posible que el amor de Dios esté en mí? No puede ser, no está el amor de Dios en mí, porque yo estoy cerrado al bien y Dios es bien infinito, Dios es amor. Y si no vivimos en el amor, no podemos vivir en Dios. Eso, como sabemos, lo enseña muy claramente el apóstol San Juan en su primera carta, cuando nos dice que el que no ha conocido el amor no ha conocido a Dios, o el que no conoce a Dios no conoce el amor, porque están íntimamente unidos. El misterio de la Santísima Trinidad es un misterio de amor, y el amor es el supremo bien. Precisamente a veces cuando llamamos bien a lo que no es bien es porque no hemos comprendido el amor, del amor humano y del amor divino. Por eso la fe, los mandamientos, tanto los mandamientos de la ley de Dios como los mandamientos de la Iglesia, nos empujan, nos guían hacia el amor verdadero. Y por eso no esclavizan al hombre, más bien lo liberan, porque cuando el hombre es capaz de amar, su corazón se abre y además no solamente se hace más libre, sino que se hace más feliz. La verdad me hace feliz, la satisfacción de estar más cerca de la verdad llena mi corazón, pero también el hacer el bien me llena de alegría, mientras que el mal siempre nos llena de rabia, de oscuridad y nos quita esa dicha de vivir en la paz del Señor, esa paz que viene de hacer el bien, de tener una conciencia limpia. Nos despedimos, hagamos nuestra oración de hoy y les esperamos mañana para nuestro último programa en el que hablaremos de los mandamientos de la Iglesia, el último programa de la semana, me refiero. Ya el fin de semana se repiten programas que hemos hecho anteriormente. Rezamos juntos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes.
Así concluye en Radio María el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido desde Roma por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.